preocupación por la detención de Graciela López, integrante de la red de organizaciones sociales y dirigente cercana a la organización Túpac Amaru. La detención fue ejecutada por el fiscal Alejandro Bossati bajo la orden del juez Isidoro Cruz. Uh-huh. El lunes, la casa de la dirigente había sido allanada tras haber denunciado el viernes anterior persecución política.
Es tremendo lo que está ocurriendo allí en Jujuy. Además, no hay judicialmente no avanza nada, no está detenida Milagro Sala ahí y no hay nada que se haya comprobado ni nada por el estilo, y sigue la persecución en distintos dirigentes de esa organización.
Bueno, no es la única detenida, aunque no. En el caso Milagro Sala y esta nueva dirigente, no bajo la acusación de terrorista internacional. Ajá. Porque justamente hace un tiempo atrás se conoció el caso de dos jóvenes que habían inventado una cuenta falsa de Twitter y uno imagina, tratándose de una broma de mal gusto, hablaban de actos terroristas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, la propia Casa Rosada, un subte, el shopping de Abasto. Bueno, habían sido detenidos dos jóvenes, Walter Ovejero y Miguel de Paola, hace 50 días atrás. Walter Ovejero fue liberado. Uh-huh. Miguel de Paola, de 21 años, sigue detenido. Lo acusan de intimidación pública y le han aplicado la ley antiterrorista. Bueno, para conversar sobre la situación, vamos a saludar a quien... a Mario Alberto Juliano. Uh-huh. ¿No? Él es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. ¿Qué tal, Juliano? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen?
Muchas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que ustedes desde la asociación están bajo esa figura de amicus curiae, ¿no? En este tema de este chico detenido que comentábamos recién.
Sí, los estamos acompañando ahora en el recurso ante la Cámara contra el procesamiento y la prisión preventiva que se ha dictado contra De Paola, bueno, justamente por el delito que ustedes decían, de intimidación pública calificado. Uh-huh. Que es un delito que, bueno, tengamos en cuenta, en el caso de las penas duplicadas, admitiría penas de 4 a 12 años de prisión, ¿no es cierto? Esto es lo que prevé la pena duplicada de la intimidación pública.
Claro, para ponernos...
Grave, una situación grave, ¿no?
Sí. Para ponernos en situación o recordar cómo había sido, es un tuit, ponen una serie de tuits con una cierta opinión, digamos, y eso lleva a que se haga una denuncia. ¿Cómo fue todo eso hasta llegar a tener... esta acusación, digamos?
Sí, lo que ustedes decían al comienzo, realmente de una forma, bueno, bastante burda, por otra parte, esto que han hecho estos muchachos, que uno no, tampoco pretendemos minimizar y decir que sea meramente una travesura, pero bueno, es un hecho que creo que no tiene los ribetes que uh-huh. se le está pretendiendo dar desde la acusación, desde quienes están llevando adelante este tema, con esta gravedad, con esta envergadura de tratarlo bajo la ley antiterrorista. Y bueno, nosotros lo estamos acompañando y básicamente poniendo de resalto a algunos aspectos legales, que lo voy a decir muy sencillamente.
A ver.
Realmente para que pueda existir este delito, bueno, tiene que haber una intimidación realmente en la opinión pública. La opinión pública realmente debería sentirse atemorizada por el tipo de actividad que se le imputa. Bueno, situación que francamente no lo hemos visto en los hechos.
Claro.
Nadie dejó de concurrir a los sitios que supuestamente iban a atentar estos dos muchachos. Ni siquiera tampoco el presidente en definitiva modificó para nada su rutina. Ha sido, bueno, un episodio francamente de mal gusto, pero que nos parece absolutamente desproporcionado que pudiera ser sancionado del modo que se pretende.
Claro. Ahora, ¿por qué al otro joven Ovejero a los pocos días lo escarcelan?
No, él, ¿no es cierto? Entiendo, yo por ahí no conozco demasiados pormenores, de hecho no he sido la persona que trabajó en este tema, pero bueno, él tuvo una disculpa, que simplemente lo único que había aportado era la computadora de donde se había generado la cuenta, pero ajá, que ignoraba y desconocía, y que, bueno, el verdadero autor del hecho había sido Di Paola, que de hecho, bueno, él admitió, ¿no es cierto? Dijo que no estaba fuera de su idea o de su intención provocar ningún tipo de situación o de atentado, ¿no es cierto?
Por supuesto. Claro. Bueno, ¿la ley antiterrorista se aplica así tan livianamente?
Bueno, esto nosotros ya lo habíamos advertido, francamente, al momento de la sanción. Esta es una ley que se sancionó en diciembre de 2011, y donde, bueno, realmente teníamos este temor, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho desde nuestra ONG, desde la Asociación Pensamiento Penal, este riesgo de que finalmente la ley antiterrorista fuera empleada para hechos comunes, para hechos que realmente no son los que habitualmente conocemos como un episodio terrorista, francamente. Y bueno, lamentablemente los hechos nos vienen a dar la razón con el curso del tiempo.
Claro. Uh-huh. Hay también como una especie de puesta en escena por parte de la ministra de Seguridad, ¿no?, Patricia Bullrich, porque esto de alguna manera lo pongo en paralelo con lo que pasó con el carnicero de Zárate, donde también Bullrich acompañó, ¿no?, la idea del presidente de que tenía que estar tranquilo con su familia, el carnicero. ¿Este chico no tendría que estar con su familia reflexionando lo que hizo con su tuit?
Claro, sí, coincido totalmente, eso también se lo señalamos al presidente. Nosotros podemos coincidir de que el carnicero, como de hecho está ahora, pero que la mitad de la población en la República, de la población penitenciaria de la República Argentina, y por delitos mucho menos graves que los del carnicero, están privados de la libertad, superpoblando las cárceles, ¿no es cierto? Así que realmente estamos haciendo esta convocatoria a la prudencia, a la reflexión. Honestamente, no tiene ningún tipo de sentido que De Paola esté privado de la libertad en este momento.
Uh-huh. Bueno, ¿y puede haber novedades? ¿En qué instancia está el expediente?
Sí, yo entiendo que no va a pasar de esta semana que la Cámara se va a pronunciar resolviendo acerca del procesamiento y la prisión preventiva, y bueno, tenemos fundadas expectativas de que lo hará en forma favorable a los intereses de este joven.
Bueno, doctor Juliano, muchísimas gracias.
No, el agradecido soy yo. Buenas tardes.
Mario Alberto Juliano, el titular de la Asociación de Pensamiento Penal, que están trabajando como amicus curiae de la Cámara Federal, en este caso del chico De Paola, detenido por haber tuiteado amenazas de una supuesta organización guerrillera internacional.